Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a este nuevo espacio que nos da El Puente con su proyecto Marfil, un espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Hoy le damos la bienvenida a este nuevo tema de Ciencia Abierta 4, los proyectos de impacto con los grupos de investigación. El día de hoy nos acompañan cuatro grupos de investigación de la Facultad de Educación y la Facultad de Ingeniería de Uniminuto Presencial. Le damos la bienvenida al grupo de investigación en Laboratorio de Formación Docente en Investigación. Nos acompaña nuestro director de investigación, Benjamín Barón Velandia. Él es postdoctor en epistemología, doctor en educación y estudiante del doctorado en educación y sociedad de la Universidad de La Salle. Es además catedrático universitario en el área de la investigación y la epistemología, editor en jefe de la revista científica Praxis Pedagógica, líder y fundador del grupo Laboratorio de Formación Docente e Investigación e integrante del grupo también de Innovaciones Educativas y Cambio Social. Además de eso, es nuestro director de investigación. Bienvenido, doctor Benjamín.
Muy buenos días para toda la mesa, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en este instante para conversar sobre proyectos de investigación.
Mil gracias. También le damos la bienvenida al grupo de investigación IT Uniminuto con el profesor Álvaro Gutiérrez Rodríguez. Él es licenciado en informática, magíster en educación y magíster también en tecnología educativa y competencias digitales. Docente investigador de Uniminuto sede presencial con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria. Además de ello, es líder de proyecto en investigación de realidad aumentada y virtual como estrategia de gamificación para los proyectos procesos de enseñanza, aprendizaje y apoyo en el sector empresarial. Buenos días, profesor Álvaro.
Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio para la socialización de los proyectos que hemos venido realizando en este año.
Gracias por aceptar la invitación. Le damos también la bienvenida al grupo de investigación CEIL-MD, Centro de Estudios Industriales y Logísticos para la Productividad Uniminuto. En esta ocasión nos acompaña el líder de investigación y también una investigadora del grupo. Le damos entonces la palabra a la profesora Clara. Además, la profesora Clara Inés González es ingeniera industrial, magíster en administración y tecnóloga en salud ocupacional. Además de ello, estudiante doctorado en gestión de proyectos. Tiene una amplia experiencia en docencia universitaria e implementación de sistemas de gestión de calidad, sistemas de seguridad y salud en el trabajo y además de ello, mejor organizacional. Bienvenida, profesora Clara.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar con ustedes, ¿no? Con toda esta mesa.
Muchas gracias. Y le damos también la bienvenida al profesor Freddy. Profesor Freddy, ¿cómo estás? Gracias. El profesor Freddy es líder del grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería e Ingeniería Industrial, Centro de Estudios Industriales y Logísticos para la Productividad.
Buenos días a todos. Muy complacido de estar acá por la invitación y dispuesto a atender todas sus inquietudes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Además, le damos la bienvenida al grupo de investigación Agroeco y Gestión Ambiental. Con ello nos acompaña nuestra investigadora, la profesora Laura Daniela Rodríguez. Ella es bióloga, magíster en biotecnología y está haciendo un doctorado en ciencias biológicas. Actualmente es docente del programa de ingeniería agroecológica de acá, de la sede presencial, y es investigadora del grupo. Es codirectora del semillero de bioprocesos de Uniminuto y tiene más de 11 años de trayectoria docente e investigativa. Te damos la bienvenida, profesora Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Muy agradada de estar aquí.
Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy, como les comentaba un poco, bueno, damos nuevamente, tenemos un espacio de diálogo, el cual el proyecto Marfil nos da este espacio para que nosotros podamos dialogar entre los proyectos que tenemos de los grupos de investigación. Sabemos que nuestros grupos, que ustedes hacen parte, están trabajando proyectos que le aportan a la propuesta social de Uniminuto y que a cada una de la realización de estos proyectos y sus productos nos están aportando a la consecución de ello. Entonces, bueno, vamos a entrar, pues, por así decirlo, con la primera parte de esta sesión de proyectos de impacto con los grupos de investigación. Entonces, entramos con la primera pregunta, que es la descripción de su proyecto de investigación y cuáles son los aportes a la propuesta social de Uniminuto. Quieres empecemos con la profe Clara del grupo CEIL. El proyecto de la profe Clara es titulado Retos de la Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad y Empresa. Además, mejora organizacional empresarial en las industrias publicitarias. Profe, cuéntanos de qué trata este proyecto de investigación y cuál es el aporte a la propuesta social de Uniminuto.
Bueno, muchas gracias. El proyecto parte de una realidad que tienen las organizaciones, que es el incumplimiento que se da en el tema de las entregas, de los altos costos que tienen, la desorganización que tienen, bueno, una serie de factores, ¿no? En inventarios y todo lo que nosotros conocemos desde la ingeniería industrial. Precisamente esa es la dificultad. Esta es una empresa que trabaja por proyectos, entonces el tema de personalización es bastante complejo hoy en día, ¿no? Por eso, digamos, en el tema de investigación se han dado muchas propuestas para ello. Actualmente, pues, nosotros estamos trabajando en el semillero con el grupo de investigación CEIL. El semillero en el que yo lidero es IOS, Investigación de Operaciones y Simulación, y pues en el programa de Ingeniería Industrial, en conjunto con el profesor Juan David Forero, en este momento pues no está él, hemos venido trabajando con nuestro grupo, con nuestros chicos. Ellos están adelantando todo el trabajo de campo, que es la recopilación de información sobre los flujos de trabajo, sobre el tema de tiempos, sobre el manejo, pues, allí del recorrido que se hace en los materiales, bueno, toda la forma de organización que está allí. Y a este punto, pues, hemos logrado obtener algunos diagramas de proceso, de operaciones, de recorrido. Se está haciendo actualmente unas simulaciones, que es una parte importante que hemos visto que las empresas desconocen, empresas sobre todo pequeñas y medianas, como lo es esta empresa sobre la cual nosotros estamos trabajando. Y creo que es un aporte bastante valioso desde la apropiación social de conocimiento. Creo que ese es uno de los fundamentos muy importantes desde la pregunta que tú me haces. Y la interdisciplinariedad, porque estamos trabajando en conjunto la Cámara de Comercio, las personas que están allí han estado muy pendientes de lo que nosotros estamos haciendo, no para supervisarnos, sino para apoyarnos. Los empresarios también han estado bastante interesados en esto que se está realizando, porque ellos son primordialmente los que, pues, van a beneficiarse con este proyecto. Y nosotros como docentes, pues creo que con el profesor también que hemos estado, hemos tenido un grupo de trabajo muy bonito, nuestros estudiantes han sido bastante comprometidos, creo que esa es otra parte importante desde la parte social, ver cómo los chicos le meten corazón cuando ven que se está haciendo algo que realmente le va a aportar a ese beneficio social, ¿no? Que es el conocimiento a una organización, conocimiento nuevo.
Exactamente, sí, vemos que desde este proyecto le aporta mucho la apropiación social y que además es un producto de categorizado en MinCiencia, ¿sí? Que estamos desarrollando a través de toda esa mejora organizacional que tú estás indicando. Profesor Freddy, ¿cómo ves tú el aporte de nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería, específicamente en el programa que estás liderando? ¿Cómo es el aporte de los estudiantes al proyecto que la profesora Clara está trabajando?
Bueno, nuestros estudiantes, ellos participan activamente, ellos se motivan mucho, sobre todo cuando ven que ese conocimiento que se les enseña en el aula es transferido o es trasladado, digamos, a la realidad. Realidad es puesta en el contexto de las empresas y que realmente sirve de manera efectiva para la solución de problemas concretos en las empresas. Como decía la profesora, se utilizan muchos conceptos, ¿sí?, que ellos aplican en inventarios, que aplican en optimizar soluciones reales a las empresas, y cuando las ven materializadas y ven que realmente funcionan, como que ellos se enamoran un poco más del conocimiento. O sea, eso hace parte, digamos, de una estrategia que tenemos nosotros desde el programa y del grupo de investigación, para hacer transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, ¿sí? Acercar un poco más, digamos, la empresa a la academia, básicamente que nos parece a nosotros algo clave, que esos conocimientos que ellos adquieren en el aula lo apliquen en la realidad y que sirva realmente a las empresas. En este caso, los retos que hemos, se han trabajado a través de la profesora Clara y el profesor Juan David han servido mucho para solucionar problemas, digamos, de la empresa desde la Cámara de Comercio. Y eso, pues, es muy gratificante para los estudiantes. Incluso muchos de ellos hacen sus prácticas profesionales ahí, prácticas en investigación, hacen sus trabajos de grado y hemos tenido experiencias muy significativas donde hemos hecho desarrollos de aplicaciones, hemos desarrollado de software y que les ha servido realmente a las empresas y les ha optimizado sus procesos altamente. Entonces, cabe decir que pues, nuestros estudiantes son muy apetecidos, nuestros estudiantes son muy, de alguna forma, aceptados en este entorno empresarial y realmente, pues, hemos tenido una gran aceptación, la verdad, sí nos ha servido y hemos impactado bastante, la verdad.
Muchas gracias, profesor Freddy. Vemos cómo el aporte de nuestros estudiantes a estos proyectos de investigación, que además van a las empresas a apoyar a la empresa, a aprender todo el conocimiento que ellos adquieren aquí en la institución y vemos que también nos dan, no, tenemos delante de ellos pues una buena cara porque de un minuto nuestros estudiantes están apoyando a estos proyectos que son además de impacto, de investigación aplicada, pero que los estudiantes se están formando a través de ello. Entonces continuamos y bueno, vamos a hablar de otro programa que es muy bonito, programa de agroecología, donde la profesora Laura tiene un proyecto titulado Biofertilizantes en cacao con diferentes sistemas de producción como alternativa para el restablecimiento de las funciones ecosistémicas del suelo. Además, comentarles que este es un proyecto de MinCiencias, según me comentaba la profesora. Queremos saber, profe Laura, de qué trata tu proyecto de investigación y cuál es el aporte a la propuesta social de Un Minuto.
Gracias, Víctor. Bueno, este es un proyecto que hace parte de un programa grande en una alianza con la Universidad del Tolima, la Corporación para Investigaciones Biológicas y Senquinoco, que es una empresa de un egresado, un graduado de Ingeniería Agroecológica de Uniminuto y está financiado por la convocatoria 903 de Bioeconomía que precisamente nos invita o nos invitó desde el año pasado a formular proyectos para en el ámbito de bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa, ¿no? Para precisamente generar bioproductos que impacten de manera positiva al agrocolombiano. El programa como tal se llama Productos y Procesos Tecnológicos con Microorganismos Rizosféricos para la Restauración de Suelos Degradados en Ecosistemas Agroforestales y Agrícolas. E impacta cuatro sistemas productivos, la cebolla, el cacao, un sistema agroforestal que es con melina, una especie forestal, y el aguacate, ¿sí? En diferentes departamentos de Colombia, en Antioquia, en Boyacá, en el Tolima, y no solamente, digamos, que nos centramos en desarrollar un producto biofertilizante como tal, sino en transferir esta tecnología al campo colombiano en estos cuatro sistemas agrícolas. Nuestro sistema es cacao, digamos que es un cultivo por el que hemos venido trabajando, la investigadora Nubia Higuera, que además es líder del grupo de investigación, ha venido trabajando en este cultivo y de la mano de comunidades en Boyacá, en el departamento de Boyacá, pues se han hecho caracterizaciones de biodiversidad de los cultivos y pues la idea es ya en dos años, ya llevamos un año de ejecución del proyecto, pues transferir toda esta tecnología de este biofertilizante y probarlo a un nivel de madurez precomercial en campo, ¿sí? Entonces, digamos que es una manera de materializar todos los conocimientos que nosotros brindamos e investigamos y desarrollamos en el programa a la comunidad y a una comunidad agrícola que pues quiere hacer este cambio de y esta transición de una agricultura basada en insumos químicos y en fertilización con químicos de síntesis a una producción agrícola respetuosa con el medio ambiente que preserve los servicios ecosistémicos del suelo y que mantenga este equilibrio de una manera sustentable.
Excelente, vemos que bioeconomía para una Colombia potencia viva y diversa hacia una sociedad impulsada por el conocimiento. Sí. Excelente tu proyecto, profe. ¿Cómo es el aporte de los estudiantes? Vemos que también trabajas con el semillero de bioprocesos. ¿cómo es el aporte estudiantil a este proceso, a este proyecto que es de alto impacto y que es un gran macro proyecto de los estudiantes de agroecología para este proyecto, para el avance? ¿Y cuál es el estado actual del proyecto?
Comienzo por el estado actual. Entonces, este es un proyecto pues, de más de 5.100 millones de pesos. Para ellos es una inspiración tener como miembro de la alianza a una empresa conformada por un graduado. Eso habla muchísimo de la formación Uniminuto. Fuera de eso, trabajamos pues, en convenio todas las instituciones con la empresa a través de la vinculación de estudiantes de pregrado haciendo sus trabajos de grado. Son más de 9 estudiantes que van a hacer sus trabajos de grado tanto en laboratorio desarrollando el bioproducto como tal, el biofertilizante, que hace parte pues, de un consorcio microbiano de una bacteria fijadora de nitrógeno, otra solubilizadora de fósforo, y pues que se pretende aportar un bioinsumo que promueva el crecimiento de las plantas y ponga disponibles los nutrientes en el suelo. Y no solamente en el desarrollo en el laboratorio, sino en campo, aplicándolo directamente en este campo de acción que tanto nos gusta a las personas que trabajamos en agroecología. Vamos a tener vinculados también estudiantes de maestría, por supuesto graduados de nuestra universidad, a la recientemente abierta maestría en cambio climático. Y vamos a también tener otro estudiante de maestría en ciencias biológicas trabajando tanto en la parte de metagenómica, viendo los efectos de este fertilizante en el suelo, como en la parte de la evaluación morfológica y fisiológica de los efectos de la aplicación de este inoculante en campo, en el cultivo de cacao. Y entonces los chicos están muy animados, ya llevamos un año fuerte, de trabajo fuerte, pero muy gratificante, precisamente por el impacto social que nos identifica en nuestros fines misionales.
Excelente la propuesta que hacen desde el programa de agroecología, además que están aportando a lo que es formación del recurso humano. Vemos toda la cantidad de estudiantes que tienes, tanto de pregrado, tesis de pregrado, como de maestría que podrían con la nueva maestría en cambio climático que nos estás comentando. Felicidades, profesora Lara. Bueno, ahora nos vamos con el profesor Álvaro Gutiérrez Rodríguez. Él tiene un proyecto que es del grupo de investigación IT Uniminuto, titulado Sistema de Entrenamiento en Seguridad Industrial Basado en Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Profe, ¿de qué trata tu proyecto de investigación y cuáles son los aportes a la propuesta social de Uniminuto?
Bueno, este proyecto nace de una línea de un proyecto inicial que trabajamos hace algunos años, denominado Barrio Digital, en el cual pues, participaron todos los estudiantes de primer semestre modelando todo el barrio en 3D. De aquí pues, aparece una nueva línea que es la parte de realidad aumentada y realidad virtual, en la cual nosotros quisimos poder revisar de qué manera pues, poder incorporar esta tecnología para algún proceso. Entonces, pues, estuvimos revisando y con el programa Ingeniería Industrial, entonces hicimos una alianza desde la tecnología en informática para crear un software enfocado a alguna empresa. Luego, entonces, una exalumna del programa Ingeniería Industrial tiene una metalmecánica en la cual tiene tornos, pues equipos de soldadura, esmeril, entre otros equipos pues que en algunas ocasiones pueden presentar riesgos laborales en el trabajo. Entonces lo que quisimos hacer fue un software utilizando la realidad aumentada y realidad virtual para simular este entorno y poder explicar a los operarios de qué manera pues ellos podían utilizar los elementos de protección como el casco, las botas, los guantes, los lentes, y por qué eran necesarios, pues, para que evitar como tal cualquier tipo de riesgo en el trabajo. Pues nosotros en el proyecto hemos apoyado mucho con gracias. Bueno, nosotros hemos estado apoyándonos con un semillero de investigación que se llama IT Uniminuto, Interactiva, perdón, en el cual los estudiantes nos ayudan con todo el tema de modelado 3D, animación. Esto es importante pues, contar con este recurso humano, ya que pues, estos procesos requieren mucho tiempo. Y la idea pues es que cuando nosotros estemos dentro del espacio inmersivo sea lo más real posible, pues para que la persona pues sí comprenda un poco qué es lo que se quiere o cuál es la finalidad como tal del proyecto, pues para poder evitar algún tipo de riesgo en el trabajo. Uno de los resultados más importantes que obtuvimos ahorita al final de este año es que nos damos cuenta que pues estas simulaciones ahorran mucho tiempo, mucho dinero, tanto en llevar a las personas o los operarios a capacitarlos o a otros centros especializados. Esto se puede hacer directamente en la empresa con este software. También pues nos dimos cuenta que pues este tipo de simulación puede ser para cualquier otra área de conocimiento. Eso quiere decir que para el tema, digamos, de, no sé, de medicina, podríamos simular básicamente un corazón y que las personas pudieran manipularlo. Entonces, desde ahí, desde ese frente, hemos encontrado unos resultados bastante positivos. Y pues siempre, pues intentando llevar esto a la comunidad educativa, que básicamente es nuestro objetivo principal.
De acuerdo, realidad aumentada y realidad virtual aplicados a los procesos de aporte social que también pues pueden incluir comunidades, ¿cierto? Bueno, agradecemos tu aporte, profe, y continuamos pues con el segundo espacio de este diálogo que tenemos con los proyectos de impacto de investigación. Nuestro director de investigación tiene un gran aporte que hacer y además de ello continuar con el programa.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Tres proyectos de investigación robustos que están en la línea del campo de investigación de Uniminuto, en las líneas respectivas. Y voy a plantear una pregunta en la misma sintonía que estaba terminando el profe Álvaro. Y es, bueno, finalmente Uniminuto se declara como una organización en docencia que se apalanca en los procesos de investigación y proyección social con dos propósitos importantísimos. El primero que es transformación social y el segundo que es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo me voy a quedar con esa última parte. En términos generales, coméntenle a la audiencia y a la mesa de trabajo cuáles son esos aportes, cuál es la articulación que tienen avances y resultados de sus proyectos de investigación en esos procesos de enseñanza y aprendizaje. No sé si empezamos con la maestra Clara o bueno. ¿Sí?
No hay ningún problema. Bueno, este proyecto creo que toca muchos aspectos desde la parte académica. De hecho, es un reto para el estudiante porque si tiene vacíos, creo que tiene, allí es donde encuentra cómo los debe fortalecer. ¿Por qué lo digo? Porque el proyecto va de la mano con muchas de las asignaturas propias de su carrera, como lo tiene que ver en sistemas flexibles de manufactura, calidad, investigación de operaciones, todo lo que tiene que ver con innovación, ¿sí? Inclusive desde la parte ética, porque el estudiante está interactuando con otras personas, con los operarios, con las personas que están en la organización, con gestión de proyectos, ¿no? Para poderlo abordar. Son muchos los aspectos. Inclusive ayer teníamos una reunión, tuvimos una reunión de integración de, digamos, de entregables y veíamos cómo es importante desarrollar un espacio para generar acciones o más bien oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora están dirigidas no solamente a nosotros como institución, sino también para los otros entes, ¿no? Para los otros organismos que les mencionaba, que son las empresas, los mismos estudiantes, que son los que ven allí de pronto las falencias que pueden tener. Nosotros como docentes también entramos a mirar todo lo que tú mencionas desde la parte académica, los vacíos que pueden tener esos currículos, ¿cierto? Sí. Y nosotros también como docentes la capacitación que necesitamos. Yo les mencionaba que estamos en este momento realizando una serie de simulaciones. Entonces, mira que allí es donde también hablábamos que empiezan a integrarse en otras disciplinas, por ejemplo, tecnología, ¿no? Inclusive puede ir más
allá. Pero vayamos un poquitico más allá y es tangible. Si necesitan, abrimos un poco más. A veces nos quejamos, yo en particular, me quejo mucho que a veces uno no ve los resultados o los avances de investigación en el aula. Ya ustedes la primera pregunta me parece que se fajaron. La respuesta es súper buena. ¿Cómo se relaciona con las empresas? ¿Cómo se relacionan con formación de recurso humano? Si uno lo habla en términos de grupos de investigación, ¿cómo lo fortalecen? Ahí ya no hay nada que hacer. Pero llevémoslo más al ejercicio de la práctica pedagógica, lo que nosotros somos muy buenos. Por eso, digamos que empezaba con la declaración de la universidad. Nosotros nos declaramos como una organización en docencia, muy fuertes en docencia, y se ha apalancado en la investigación y en la proyección social para transformar la sociedad. La primera parte creo que ustedes la responden súper bien, pero la segunda parte atañe más a esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de sus prácticas pedagógicas, como lo definía de pronto, o como lo define la maestra Olga Lucía Zuluaga, eso que nosotros hacemos en el aula, ese saber hacer allá, los estudiantes lo conocen, los estudiantes dicen, ah, ese proyecto lo dirigió la maestra Clara, o el profesor Frei Leonard, o el maestro Álvaro. Sí, realmente cuando nosotros lo estamos analizando, la maestra Laura lleva eso al aula de clase, ellos vuelven eso un documento de trabajo, despedazan lo que ustedes hacen allá, vuelven y lo arman, ponen en tensión lo que ustedes encontraron, tienen documentos de trabajo, los materiales. Digamos, ahí me gustaría como que nos concentráramos un poco más en eso tangible, que a veces para nosotros, digamos que en la organización no es tan tangible, y en teoría funciona. Fíjense que uno vuelve y recita esto, yo lo recito todas las visitas de pares, ¿sí? Pero a veces los pares nos dicen, bueno, muéstreme el tangible, y entonces me adelanto a muchas cosas de la historia, en este caso es. Cuéntenos un poco qué tipo de materiales llegan a esas aulas, a esos estudiantes. La maestra Laura decía hace un momento que se vinculan estudiantes de la nueva maestría. ¿El objeto de conocimiento se va a afectar con este proyecto de investigación? ¿Las metodologías se van a afectar? ¿Las teorías? ¿Las clases? A la par van a invitar a estos profesores del proyecto de investigación para que hagan una clase en la maestría y cuenten esos resultados, esos avances de investigación. Ahora sí, aquí quiero empezar para no tener un orden, porque me toca primero otra vez.
No sé si hay algo que a mí me parece clave, importante, que yo lo he tenido como experiencia. En el aula, nosotros a veces enseñamos cosas, ¿sí? Que los estudiantes inclusive se lo dicen a uno, la verdad, no sé ni para qué me enseñan esto si eso no se usa. Cuando ya lo sacamos del contexto del aula, ¿cierto? Y lo llevamos, por ejemplo, nosotros hacemos unas visitas técnicas, hacemos visitas empresariales desde el programa, vamos a las empresas, ellos empiezan a identificar conceptos que veían en la teoría y se dan cuenta que eso sí es real y que eso sí funciona, y empiezan a identificar el concepto de potencia, de qué es un watt, de qué es un kilowatt hora, de cuánta es la energía que se consume, ¿sí? O que con un algoritmo matemático pueden estandarizar, optimizar todo un proceso, se dan cuenta que eso que aprendieron en el aula sí sirve para algo, ¿sí? Y a mí me parece que esa es la mejor expresión del modelo praxeológico, en el cual nos basamos nosotros acá en la investigación en un minuto, que nosotros lo aplicamos, ¿sí? Desde el aula, ¿sí? Como una estrategia, digamos, de investigación, y me parece que enfrenta al estudiante mucho la realidad. Inclusive, él se da cuenta cuando llega en un contexto real a decir, uy, esto no lo entiendo, esto sí lo sé. Él mismo identifica sus falencias y eso lo motiva a llenar esos vacíos, ¿sí? Hasta que ya se vuelve, digamos, que un actor muy eficiente del manejo del conocimiento y empieza a ser muy práctico, ¿sí? Y eso hace que la investigación tenga alto impacto, ¿sí? A nosotros concebimos la investigación realmente como una acción que le solucione una circunstancia particular a alguien, o sea, de alguna forma aporte una solución real en un contexto, ¿sí? Y si pues no lo logramos, pues desde mi punto de vista, pues la investigación no tiene mucho sentido para nosotros realmente, ¿sí? Y no queremos que la investigación se quede en un anaquel, o sea, realmente queremos que trascienda, realmente que haya una transferencia. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos, y pues nos valemos obviamente de alianzas, como en este caso, con la profesora Clara, profesor Juan David, de la Cámara de Comercio, llegamos a las empresas y consideramos que estamos impactando de alta manera, ¿sí? Y eso hace que indirectamente seamos altamente efectivos en el aprendizaje que hacemos a través del aula, ¿sí? Ese es, pues, mi punto de vista. No sé, la profe Laura, si sea que está que se habla también.
No, vamos por la misma línea, claro que sí. Todos estamos trabajando fuertemente desde las áreas del conocimiento de cada quien, pero en la misma línea, o sea, aprendizaje, mostrando productos, aplicando conocimientos como tal. Bueno, digamos que para nosotros es gratificante integrar todas las asignaturas del programa en la realización del proyecto. Entonces, claro, no solamente es decir es que algunos insumos químicos son malos. Bueno, es decir, ¿cómo puedo yo como ingeniero agroecólogo desarrollar un bioinsumo que sea eficiente y que sea bueno, sí, que mantengan un equilibrio en el ecosistema? Bueno, entonces, ¿de qué se trata el equilibrio del ecosistema? Entonces, ahí metemos la ecología, ahí va genética, microbiología, fitopatología. Ellos están todos inmersos desde los temas que se ven en cada una de las asignaturas en cómo se va aportando y se va desarrollando a la producción de un bioproducto como tal. ¿Sí? Además, porque los contextualizamos en un contexto social, digamos que estamos en una crisis y en una necesidad de bioinsumos en Colombia, porque pues la mayoría de bioinsumos nosotros los importamos y aquí la industria de bioinsumos y de biofertilizantes es emergente. Entonces están inmersos en una problemática nacional que asimismo con los conocimientos que van aprendiendo en el programa la van aprendiendo a resolver. Y pues fuera de eso, pues tras bambalinas estamos aquí los profes gestionando recursos con este tipo de programas que van a fortalecer en también los espacios físicos de los laboratorios. O sea, son más de 300 millones de pesos que nos llegan en equipos y en insumos a los laboratorios que nos van a quedar para seguir investigando y seguir fortaleciendo las áreas académicas, ¿sí? Aquí, fuera de eso, también les traemos pues a las personas de la Alianza. Estuvimos hace poco en el Congreso Internacional de Sostenibilidad con los miembros de la Alianza. Ellos vinieron aquí a hablar de sus proyectos, de todo el bagaje que ha tenido. Por ejemplo, la Corporación para Investigaciones Biológicas, ellos prueban muchos de los productos que empresas producen, entonces ellos hacen este tipo de validación. Entonces ya no solamente el estudiante es testigo del paso a paso de cómo se va desarrollando un bioinsumo, sino que se va proyectando en su campo laboral, y eso es muy importante porque va inspirado, va animado, va fortaleciendo estos conocimientos y pues sí, el saber hacer se ve completamente realizado.
Ahí de pronto hay algo que me parece clave también que es de resaltar, ¿sí? Que yo noto que aporta mucho desde la investigación, sobre todo lo que se ha promovido desde la sede, ¿sí? Aquí en cabeza de Benjamín, es que nuestros estudiantes han adquirido habilidades, sobre todo en la formulación de proyectos. Eso es clave, o sea, aprender a escribir un proyecto, aprender a plantear sus ideas en un proyecto es fundamental. Porque eso es lo que nos permite a nosotros trascender e impactar, por ejemplo, en convocatorias externas para financiación, ¿sí? Y en eso pienso que hemos crecido bastante. Hemos crecido bastante. La muestra está el proyecto que tú tienes financiado por MinCiencias, ¿cierto? Y uno ve, ya los estudiantes saben formular una propuesta, ya saben plantear una hipótesis, tienen claro un objetivo, ¿sí? Saben inclusive hasta manejar un presupuesto. Yo me he dado cuenta que es algo que lo lleva implícito un proyecto de investigación financiado, pero no todos lo sabemos, ¿sí? Lo aprendemos en el camino y eso me parece que es un valor agregado.
Los nuestros, por ejemplo, en ingeniería agroecológica también son emprendedores, entonces también tienen sus stands y su espacio para ser emprendedores en la feria agroecológica. Entonces, digamos que se empodera al estudiante con todo este conocimiento en decir, bueno, no solamente voy a aprender, sino voy a hacer empresa o voy a hacer investigación o voy a aportar como tal a estas dos partes de la misión de mi minuto.
Qué bonito. Bueno, voy a complejizarle un poquito la pregunta al maestro Álvaro, porque ahí hay un escenario súper importante. El PI de nosotros, ya no lo recordaba un poco, el profe Freddy, es como ese corazón, la praxeología, el enfoque que nos describió hace más de 25 años, ya casi 30 años, el padre Carlos Juliao. Y entonces él arrancaba con aprender haciendo, ¿no? Primero es aprender a aprender, pero en este momento histórico, nuestro PEI trabaja cuatro elementos o cuatro tipos de aprendizajes. El aprender haciendo, el aprender viviendo, el aprender sintiendo y el sirviendo. Cuéntanos el proyecto tuyo en ese orden de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo lo haces viviendo, sintiendo, sirviendo? Cuéntanos un poco de ello.
Bueno, lo bueno que tiene este proyecto es que se vuelve una herramienta didáctica para el aula de clase, porque así como ahorita en este momento estamos utilizando Moodle o unas fotocopias para orientar a los estudiantes en el aprendizaje, lo que se espera, y eso es ya prácticamente lo que se espera, es que pronto los docentes también empecemos a utilizar este tipo de herramientas, porque los estudiantes ya están inmersos en este mundo de realidad aumentada y realidad virtual. Ya todo el tiempo están esperando algo más que una fotocopia o que simplemente un PDF en Moodle. Entonces, este tipo de proyecto pues realmente es de alto impacto precisamente por eso, porque utiliza las nuevas herramientas de la industria 4.0, que es todo el tema de modelado 3D, todo el tema de realidad aumentada y realidad virtual, para incorporar un tema de estudio. Como lo comentaba anteriormente, pues nosotros lo estamos enfocando a una industria, pero pues esto puede llegar y da muy buenos resultados en el tema de educación. De por sí, nosotros ahorita estamos intentando hacer la mayoría de inducción de estudiantes con realidad aumentada. Entonces, ellos llegan a jugar, es decir, es esa exploración en lo que ellos ven algo tangible, y se preguntan cómo se hace eso. Entonces se interesan y llegan a ese resultado. Entonces partimos desde ahí, desde motivarlos con lo que nos puede presentar lo que es realidad aumentada y realidad virtual, para que ellos se interesen por el programa, puedan hacer parte del mismo y pues de esa manera puedan hacer este tipo de desarrollos, porque eso nosotros desde la tecnología en informática los enfocamos mucho por esta parte de desarrollo y más por estas nuevas tecnologías que están presentes. Entonces, pues creería que nosotros pues con el proyecto sí impactamos bastante esto y queremos convertirnos de pronto en un referente fuerte para Uniminuto, para que de pronto podamos articularnos con otras facultades y de esta manera poder hacer este tipo de desarrollos para los estudiantes. Eso es como un propósito próximo al cual nosotros queremos enfocarnos.
Gracias, muy bien.
Entonces, bueno, continuamos entonces, ya se acerca la recta final de este espacio de investigación, de innovación y de proyección social. Entonces, para finalizar, queremos, bueno, profesor Freddy, que nos acompaña, además que el profesor Freddy es líder, como les comentaba, del grupo de investigación. ¿Cómo ves o cuál es la proyección del grupo de investigación a los proyectos de Uniminuto? ¿Cómo se mueven tus investigadores y cuál es la dinámica que están trabajando?
Bueno, a ver, el grupo de investigación en este momento tiene, bueno, es un grupo, digamos, que conforma dos programas: Ingeniería Industrial y Tecnología en Logística Empresarial. Tenemos 7 semilleros trabajando, donde pues los estudiantes son, digamos, de alguna forma involucrados en 3 aspectos básicos, ¿sí? Uno es los trabajos de grado, ¿sí? El otro es la investigación, digamos, llamémosla así, pura por motivación personal, donde un estudiante dice: yo quiero formarme como investigador, ¿sí? Y participan de los proyectos de investigación, y lo otro son las prácticas profesionales en investigación, ¿sí? Nuestros estudiantes, básicamente en ingeniería industrial, tienen que cumplir alrededor de unas 300 horas semestrales en práctica que puede ser hecha en investigación. Para nosotros esto es una proyección bastante significativa, del cual le hemos sacado bastante provecho. Tenemos ya 300 horas, eso implica que un estudiante tiene que dedicarle casi un medio tiempo a trabajar en investigación, y los hemos formado pues bastante, considero yo que bastante bien. Hemos impactado y eso les ha permitido a ellos, como les decía, formular proyectos de investigación, ¿sí? Generar productos de alto impacto de investigación, escribimos artículos, generamos documentos de investigación, hacemos ponencias, ¿cierto? Que de alguna forma pues nos proyectan, ¿no? Y pues si nosotros no divulgamos lo que hacemos, pues difícilmente vamos a recoger, digamos, frutos, ¿no? Obviamente pues también desde el grupo de investigación nuestros profesores se están formando, tenemos un plan, digamos, de capacitación de nuestros profesores. En este momento tenemos varios profesores ya haciendo estudios de doctorado, ¿cierto? Mm-hmm. Completando estudios de maestría, ¿sí? Ya incluso algunos ya se han graduado, ya tenemos más doctores, hemos crecido en el número de doctores, ¿cierto? Tuvimos ascenso en la categoría de MinCiencias ya en la última convocatoria y pues estamos ya dirigiendo trabajos de doctorado, ¿cierto? Esto es algo que nosotros consideramos significativo. Y pues los vínculos con la empresa, que para nosotros son fundamentales, ¿cierto? Que digamos que con esta nueva reglamentación de MinCiencias forma un parte, de, digamos, muy relevante en la categorización de grupos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa transferencia tecnológica? ¿Cómo hacemos que realmente se impacte el conocimiento que generamos desde la academia? Entonces, nosotros nos estamos proyectando en ese momento, pues, esa es nuestra estrategia. Nos estamos enfocando mucho hacia eso. Y, pues, vamos también del plan de desarrollo que tiene la universidad, ¿no? Básicamente, al cual estamos, pues, de alguna forma muy vinculados. Y, nada, pues, estamos de aquí con nuestros objetivos misionales muy claros, básicamente, el servir.
Así es. Sí, de hecho, todos nuestros grupos, actualmente tenemos pues 23 grupos de investigación reconocidos y categorizados por MinCiencias y tenemos un avalado. De ellos, entre ustedes hacen parte pues de los que están categorizados, por lo cual se están preparando para ello con estos proyectos de investigación, como tú lo decías, con los vínculos con las empresas, con el vínculo con la comunidad directamente. De hecho, la profesora que tiene una amplia también experiencia en investigación con el grupo de investigación agroeco y gestión ambiental. ¿Qué otros proyectos también están desarrollando desde el grupo que tú tengas conocimiento y que estén pues directamente relacionados con la categorización ante MinCiencias?
Bueno, nosotros digamos que tenemos desde estudiantes, practicantes, trabajos de grado, desde La Guajira, Boyacá, Antioquia, o sea, somos cosmopolitas y trabajamos en diversos territorios en donde, pues, la verdad, la necesidad de tecnologías en la parte agrícola, pues, son bastante importantes. Tenemos alianzas estratégicas con el Jardín Botánico, pues, con las que les mencionaba, con la Universidad de Tolima, con la Corporación para Investigaciones Biológicas, con la empresa de nuestro egresado. Y pues además tenemos el semillero de entomología, que trabaja bastante también con el agroparque, que es un escenario muy importante de nuestra corporación, que también, además de ser un escenario académico, pues es un escenario de investigación en donde se desarrollan proyectos de investigación dedicados a la conservación de especies. También tenemos el semillero de huertas orgánicas de desarrollo rural. Trabajamos en conjunto con la especialización en agricultura familiar, con la nueva maestría en cambio climático. Y pues no, nada, estamos integrados y engranados con bastantes proyectos en los semilleros y en el grupo como tal, trabajando.
Sí, tenemos que, por ejemplo, estos espacios también nosotros damos a conocer nuestros programas desde Uniminuto. De hecho, mira que ya tenemos también la especialización en agricultura familiar, ¿sí? Profesor Álvaro, bueno, vamos finalizando. Quisiera saber cuál es el programa o los programas del grupo de investigación IT Uniminuto al cual le aportan.
Bueno, los programas en los cuales de la Facultad de Ingeniería estamos trabajando en el grupo IT Uniminuto, pues básicamente los lideran desde el DIE, la ingeniera Liliana. Está tecnología en informática, ingeniería de sistemas, y tecnología en electrónica. Pues básicamente, pues las líneas pues son muy enfocadas pues hacia estas áreas de conocimiento. Y pues básicamente tenemos también algunos semilleros que pues aportan bastante. Siento que hemos crecido bastante en el desarrollo, en la producción como tal, De por sí, hace poco un estudiante estuvo en Chile representándonos con un videojuego que creamos desde el semillero. Entonces, creo que para un minuto ya estar representados a nivel internacional, pues esto ya es un logro bastante grande. Pues fue un semillero, sobre todo en el que estaba con otro líder de investigación, Alexander Ramírez, y yo pues estuvimos liderando ese producto. Entonces, pues para nosotros fue un logro bastante significativo. Entonces, pienso que pues realmente sí estamos generando conocimiento y ese impacto que queremos para la comunidad y pues darnos a conocer con las otras universidades, porque pues realmente cuando nosotros empezamos a participar de estos grupos de investigación y a mirar estos grupos con otros semilleros y con otras universidades, es donde nos damos cuenta que realmente un minuto es muy fuerte en su investigación, ¿sí? Entonces, pues, hay que creer bastante en nosotros y, pues, seguir motivando bastante a los estudiantes. Los estudiantes son un músculo bastante importante para un minuto y ellos tienen muchas ideas importantes que también hay que resaltar.
Muchas gracias. De manera muy rápida, mi doctor Benjamín, ya cerrando, la dinámica de los grupos de investigación, pues tú que los conoces mejor que yo, ¿hacia dónde va encaminado y cómo lo ves fortalecidos a ellos?
Bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia un camino de investigación muy profunda en relación con las temáticas. Sí, yo veo que, digamos, aprovechando la historia, yo llevo en un minuto más o menos unos 11 años, desde el año 2012 que ingresé. Entonces, yo veo que los grupos tuvieron como algunos momentos. El primer momento, que fue un momento muy endogámico, se reunían los grupos con los profesores, pero eran más grupos de profesores haciendo investigación profunda. Ellos solitos, desde sus disciplinas. Esa fue como una primera ola. Luego, empezó fuerte el tema de categorización de MinCiencias, desaparece la categoría D, entonces ya no solamente reconocido de A y A1, sino ya solamente nos quedamos reconocidos C, B, A y A1. Entonces, eso nos obliga a movilizarnos. Caímos en una tendencia a la productividad por el producto. Vamos a producir, vamos a hacer artículos, capítulos, y parece que nuestros investigadores pues empezaron a desarticularse. También vino un cambio generacional fuerte, no sé cómo lo vieron ustedes en sus grupos de investigación. Y esos profesores de largas trayectorias que casi vieron nacer la universidad, se empezaron a pensionar, empezaron a abandonar la universidad, etc. Entonces vino otra ola y fueron profesores un poco más jóvenes y trabajaban más individuales, más solos, o trabajaban con sus grupos externos a la universidad de donde provenían. Y ahorita, en cabeza del ingeniero Víctor, estamos buscando que volvamos a congregarnos, que volvamos a construir juntos esta experiencia que tenemos, por ejemplo, en estos podcasts, es invitarles a construir juntos, ¿sí? Sabemos que lo podemos hacer individuales, sí, eso es posible. Y tenemos una experiencia que, pues, yo creo que la más joven eres tú, y ya se habló de 11 años de investigación, entonces yo digo, no, que ya no somos jóvenes. Que unos tengamos más cara de niños que otros, bien. Pero creo que es una invitación a veces desde la inconsciencia. Yo no sé si ustedes fueron conscientes de este espacio y lo que íbamos a hacer aquí, y entonces cuando Víctor hacía el planteamiento, y qué tal si los juntamos y los ponemos a conversar para ver qué surge después de ello. Y como consecuencias también de un proceso de apropiación social del conocimiento sonoro, y eso como lo relacionamos con un podcast, y después empezamos a mirar que en este ejercicio de tejer conversaciones nos sale por lo menos un producto, que no lo preparamos mucho, porque con ustedes ya no se tiene que preparar mucho. Ustedes saben tanto que en cualquier momento se les invita y son capaces de abrir el conocimiento. No padecen de eso que algunos llamamos en epistemología como la maldición del conocimiento, ¿no? Eso que conocen con tanta profundidad, no lo pueden transmitir. No, ustedes sí. Hoy han sido supremamente didácticos. Sé que nuestra audiencia también ha entendido a la perfección todo lo que ustedes han planteado. Entonces, siento que la investigación se orienta hacia allá. Grupos de investigación más articulados, con dos ejercicios sumamente profundos. Uno es el ejercicio de construir juntos hacia el interior, que nosotros lo llamamos en sistemas de medición, la cohesión, es escribimos juntos al interior, pero también un ejercicio de colaboración, es escribir con otros de fuera. Yo creo que el maestro Álvaro nos hizo un súper reflejo ahí cuando hablaba de una colaboración internacional, un estudiante. Qué precioso ver un estudiante. Y el viernes pasado, en un cierre de semilleros de investigación, contaba supremamente emocionado qué es estar en otro país siendo escuchado por otros, el temor de decir palabras que no se deben, que sí se deben, interlocutar con estudiantes de su mismo nivel, pero también con profesores que tienen largas trayectorias, que son doctores en la temática. Ponerlos a dialogar es una de las maneras, como de pronto el profe Freddy Leonardo hace un momento reconocía, de construir también con los estudiantes. Nuestros estudiantes hoy día, los semilleros de investigación, no son lo que fuimos nosotros para algunos maestros en el pasado, ¿no? Que éramos sus asistentes y nunca aparecíamos en una publicación. Hoy día la posibilidad de que ustedes aparezcan como coautores con sus estudiantes es altísima. Muchos de nosotros primero va el estudiante y luego vamos nosotros. ¿Por qué? Porque es ese impulso. Estamos parados en hombros de gigantes. Estamos parados en los hombros de ellos, que tienen muy poco miedo, que tienen una alta tolerancia. Le rechazan el artículo, vuelven y lo arman y vuelven y lo envían. En cambio, nosotros como que lo dejamos un tiempito ahí, a ver, me recupero porque me lo rechazaron. Sí, yo no, profe, cuando lo arreglamos y volvemos a enviarlo. Entonces, yo siento que la investigación de los grupos de investigación se orienta hacia allá, mucho más profundo en esos dos ejercicios de trabajo, los proyectos de investigación. Fíjense que las últimas convocatorias casi que nos invitan en términos imperativos, úntese con otro. Busque un grupo de investigación, busque una empresa, estudiantes, ¿y dónde están los estudiantes? Las comunidades. Entonces, ese tema de ciencia abierta, ciencia ciudadana, es no use las comunidades, no use los estudiantes, colabore con ellos, reconozca la integridad, reconózcalo como un otro válido en la construcción del conocimiento. Eso es una cosa supremamente preciosa que estamos
muchas haciendo. Gracias. Gracias. Y muchas gracias, mi doctor Benjamín. Bueno, cerrando, vemos que nuestros grupos de investigación construyen país a través del conocimiento. Le damos las gracias al profesor Freddy, la profe Clara, mi doctor Benjamín, profesor Álvaro, mi profe Laura y a todos los grupos de investigación que aceptaron esta invitación, al profesor Víctor Andrés Rojas por hacernos partícipes del programa El Puente, de su proyecto Marfil. A toda nuestra audiencia que estuvo con nosotros, mil gracias y feliz tarde.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio.